Hola a todos, buona mattina, come stai? Tutto bene? Bueno, acá estoy con ustedes, tempranito madrugando. Les recomiendo Facundo Vinda, que es un luthier. Hacía tiempo que yo tenía ganas de hablar con un luthier. Es apasionante escuchar hablar a este correntino que vive en La Plata y que es luthier de guitarras. Y les hablé hablando en italiano porque es luthier de cuerdas. Y cada uno, muchos de ustedes deben tener una mandolina del abuelo en la casa, ¿eh? Hablamos de todos los instrumentos de cuerdas. Y vamos a escucharlo también a Rodrigo del Monte, que realmente es interesantísimo porque es un apasionado de los rieles, ¿no? Vive en Uspallata y han hecho un esfuerzo enorme. Es de generación, tiene dinastía, tiene prosapia de ferroviarios. Había un tren que iba de Uspallata a Chile, el Trasandino, que los quedó totalmente abandonado. Mucha gente hace muchos años, más de 40 años, iba de luna de miel, se van a llenar de nostalgia. Y lo que han hecho es una bici ferro, es una bici ferrocarril para... Y entonces hacen un tour en bicicleta ferrocarril, que no sé qué, me encantaría verla realmente porque me pareció apasionante la idea. Es un maestro hablando de lo que son las ferrovías, bueno, él es profesor, ¿no? Y de la necesidad de recuperar los circuitos de vías para que no desaparezcan más los pueblos. Bueno, los dejo escuchándolos. Bueno, tenía muchas ganas hace tiempo de hablar con un luthier y lo encontramos a Facundo Vinda, que nació en Corrientes, que vive en La Plata, que es luthier de guitarra. Facundo.
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Bien, contame un poco, ¿cómo nace esto en tu vida? Tu papá era luthier porque es un oficio que se está extinguiendo.
Es un oficio que yo creo que en este momento, por suerte, está agarrando no sé si una segunda vida o un momento que nos estamos encontrando los que estamos dedicándonos al oficio y la posibilidad de las redes, intercambiar información, hizo que se acerque bastante más gente. Así que yo creo que hay una generación de gente joven que se está acercando al oficio. Mi experiencia, yo soy docente además de lutería, y mi experiencia en estos últimos años es que los grupos que armo de alumnos se completan enseguida, así que por suerte tengo fe en que el oficio tiene un nuevo paso, ¿no?
¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Contame una cosa, ¿cómo nace en vos esta vocación?
Bueno, como decías, Alicia, yo soy correntino. Nosotros los correntinos nos criamos con sonoridades del chamamé, de la música del litoral. Uno desde que nace, casi que te diría que te colocan una guitarra o un acordeón en las manos, así que... Uno se va criando con el sonido de la música y yo particularmente, mi abuelo era carpintero, mi papá se dedicó a la construcción, pero a otro tipo de construcciones, digamos. Pero sí, siempre esa idea por la génesis de las cosas, por la génesis de la música y por la génesis del instrumento, ¿no? De dónde nace esto de construir un instrumento, de cómo se transforma ese trozo de madera en sonido. Y a partir de ahí me empecé a interesar ya hace mucho tiempo, buscando, tuve la suerte de dar con Leandro Chiconi, que es de la Asociación Argentina de Luthiers, de empezar a formarme con él, y después, bueno, uno va haciendo su camino, va encontrando los instrumentos que más le gustan, las maderas. Esto también es un universo en el cual uno puede indagar y profundizar por tradiciones que te pueden llevar a los instrumentos más renacentistas o barrocos, tradiciones que te llevan a instrumentos de cuerda frotada. A mí particularmente, los de la música latinoamericana son los que siempre me llamaron la atención. Por ahí.
¿Los charangos?
Charangos, charanguitos, hice unos cuantos, tengo de hecho acá un par en proceso. Sí, el charango, el ronroco, que es de esa familia, el cavaquinho.
¿El charango se hace con lomo de mula? ¿Con lomo de mulita?
El charango tradicionalmente se hacía con mulita, efectivamente. Algunos incluso con caparazón de tortuga, los más grandes. Nosotros tratamos de trabajar con maderas por varios motivos. Uno es tratar de, sobre todo, de no trabajar con animales. Es una decisión que va viniendo acá, y después hay decisiones más acústicas. Uno la madera puede hacer un estudio que te hace un poco más predecible la sonoridad que va a tener, pero tradicionalmente el charango se hacía con mulita, hoy la verdad que hay hasta charangos eléctricos, digamos, un colega mío platense hace charangos eléctricos.
Escúchame, ¿y el cuatro que se toca tanto en el Caribe?
Sí, el cuatro venezolano, cuatro puertorriqueño. A mí en particular el cuatro es un instrumento que me gusta mucho por su portabilidad, tiene un tamaño para ahí que es cómodo, porque no es ni una guitarra, es el más grande de los instrumentos chicos, digo yo. Esto sería un cuatro que está.
Sí.
Porque está a mitad de camino entre toda la familia de los instrumentos pequeños, que el ukelele, cavaquinho, charango, ronroco, todos estos que veníamos nombrando, y hay muy poco que crecer hacia llegar a un requinto, una guitarra, que serían ya sus hermanos mayores.
¿Y la mandolina italiana, alguna vez tuviste posibilidad de ver alguna?
Sí, yo me dediqué a la restauración de los instrumentos históricos del Museo de Instrumentos de la Universidad de La Plata, que tiene un museo de instrumentos musicales, más de 800 instrumentos, y restauré mandolinas napolitanas, y muchas mandolinas también, acá en el cordón del Gran Buenos Aires, y sobre todo en la zona más rural, hubo muchos inmigrantes que trajeron esos instrumentos cuando vinieron, entonces en la familia estaba muy presente. Muchos fueron terminando, quedando en el museo de instrumentos, y bueno, me dediqué a la restauración bastante las mandolinas, un trabajo hermoso.
Sí. Qué lindo, ¿no? Aparte qué sonido tienen, ¿no?
Sí.
Contame, ¿y cuánto tiempo te lleva hacer una guitarra?
Bien, esa es una pregunta que me hacen los chicos cuando arrancan el taller. Siempre digo, hacer una guitarra a mí me lleva al mismo tiempo que hacer cuatro guitarras, por decirte. Porque hay mucho tiempo de espera, digamos, de dejar descansar cuando uno pega algo, cuando uno pone en tensión algo, entonces... Es algo con muchas pausas. Yo generalmente lo que hago son guitarras hermanas o instrumentos hermanos y los trabajo de a dos o tres. Pero aproximadamente un instrumento pequeño me puede tomar un mes, una guitarra en tres meses, un juego de guitarras, ¿no? Podría estar preparado.
Ajá. O sea que es más tiempo. ¿Tenés clientes muy famosos?
Yo me dedico mucho a la construcción y me dedico bastante al mantenimiento y a la reparación, ¿no? He trabajado con algunos músicos conocidos acá en La Plata, en particular con bastantes músicos, e incluso muchos de la metal rock, que constantemente están necesitando que uno le haga el mantenimiento a los instrumentos, lo que se llama el seteo, la calibración antes de tocar en algún recital, con músicos del litoral también. De hecho, cuando me voy a Corrientes siempre trato de meter alguna charlita o algún encuentro con gente que quiere restaurar, y siempre algún conocido músico o alguien de la Orquesta Folclórica de Corrientes me pide que le haga algún arreglito, así que bueno, uno se va encontrando con los músicos todo el tiempo, ¿no?
O sea que no tenés familia de luthiers.
Yo no vengo de familia de luthiers, efectivamente. Yo tengo un camino construido por elección, sí, de músicos, digamos, hay mucha... La música es algo omnipresente, como te decía, en el litoral y en mi familia, pero es un camino que fui armando por elección, que a partir de que aprendí a tocar la guitarra ya hace...
Eso te iba a preguntar.
Sí, hace más de 30 años, yo a los 10 años aprendí a tocar la guitarra, y a partir de ahí, bueno, fue un proceso de primero tocar la guitarra y después de a poquito... a uno le sorprendía poder cambiar las cuerdas solo al comienzo, después poder cambiar un clavijero y después empezar a preguntarse por qué, digamos, el porqué de cada madera que estaba ahí, por qué eran de diferente color, por qué algunas eran blanditas y algunas eran más rígidas, qué había atrás de la elección de cada una de esas cosas. Hacer reparaciones, creo que como todos los que empezamos, malas, que se rompieron y aprender de eso. Y es un poco como cuando uno aprende, ¿no?, a andar en bici, a manejar.
Claro.
Al comienzo uno comete errores, razona sobre esos errores, y la verdad no tenía mucho de dónde prenderme al comienzo, ¿no? Es como que todavía no estaba el boom de internet, cuando por ahí yo había saliendo del secundario, y después sí, poder ya encontrarme con gente que tenía formación, que tenía recorrido, a mí me dio la posibilidad de poder profundizar en conocimientos más teóricos.
Porque, ¿y seguís tocando la guitarra?
Sí, siempre. Siempre uno, y además uno termina tocando un poquito en cada instrumento que construye, ¿no? Porque
Claro.
si bien no es necesario tocar de todo para ser luthier, sí es necesario entender de acústica. Nosotros somos, a mí me gusta la palabra carpintero de guitarras, de hecho la página con la que encuentro a mis alumnos se llama carpinterosdeguitarras.ar. Es un oficio que exige saber un poquitito de botánica, un poquitito de carpintería, un poquitito
¿Por
de
qué de
ornitología.
botánica? ¿Por qué de
Porque
botánica?
yo a la hora de elegir un corte, por ejemplo, para un mástil, si ese corte de madera no es un corte que tenga las vetas bien paradas, digamos, bien radiales al centro, lo más probable es que con el tiempo, cuando la madera se comprima por pérdida de humedad, pues las maderas envejecen, el mástil se me empiece a revirar, a doblar para un costado y eso me va a generar un problema en cómo va a envejecer mal el instrumento, va a sufrir mucho las contracciones. Y en la tapa armónica, si yo elijo un corte que no tiene ciertas características, la madera no va a vibrar tampoco como yo quiero. Y ahí va al que hay un poco como los cocineros cuando combinás cosas, bueno, sé por qué esta madera tiene que ir en la tapa y por qué esta otra madera tiene que ir en el fondo, según el género que yo también, el instrumento para el género que yo quiera construir.
¿Cuál es la madera ideal para la guitarra?
La guitarra, generalmente yo trabajo en cada guitarra, voy a encontrar 6 o 7 maderas diferentes. Mástiles, yo uso mucho cedro, el cedro es una madera muy noble, es una madera, de hecho es la madera que inició casi el boom del comercio en el inicio de los tiempos, allá cuando los fenicios, viste que el cedro está en la bandera el cedro Líbano, en la bandera
Del
del
Líbano,
Líbano.
sí.
Porque es una madera muy resistente al agua. Entonces, esas características que tiene el cedro hace que la humedad no la afecte. Entonces, los mástiles de la guitarra, si uno hace de cedro, es una madera muy estable, que se comporta muy bien. Yo trabajo mucho con maderas nacionales en el cuerpo. A mí me gusta mucho trabajar con algarrobo, me gusta mucho trabajar con jacarandá, le da un timbre muy profundo, ¿sí? Muy cálido a la madera. Y la tapa, desde que tenemos inicio de memoria de que se hacen instrumentos en la antigua Grecia hasta hoy, más o menos, generalmente anda por los pinos abetos, el famoso abeto que todos conocemos. Stradivarius usó para sus violines pino abeto, los primeros grandes luthiers, Antonio Torres, el gran padre de la guitarra, tal cual la conocemos, trabajó con pino abeto, y hoy es una madera que seguimos usando, a pesar de que hay otras que también funcionan muy bien, es como la madera que mejor le sienta a una tapa armónica de guitarra.
Te hago una pregunta, ¿y las cuerdas?
Bueno, las cuerdas, hoy en día trabajamos la mayoría en instrumentos clásicos con cuerdas de nylon. A veces para instrumentos históricos solemos usar cuerdas de tripa, es más raro, pero bueno, cuando uno restaura, a mí me gusta la restauración también, y cuando uno restaura, lo primero que hace es ir a la historia de ese instrumento que está restaurando. No es lo mismo restaurar una
Claro.
guitarra de qué sé yo, que tiene 30 años, como muchas de las que entran acá en el taller, que son guitarras de hecho en los 70, 80, a restaurar una guitarra romántica francesa del siglo XIX, como la última que restauré para el Museo de Instrumentos, que está pensada para cuerdas de tripa, entonces es menor la tensión que tienen esas cuerdas, por lo tanto yo si le pongo unas cuerdas de nylon lo más probable es que la dañe. Uno tiene que tratar de, por eso es restaurar, volver a pensar cómo se pensó la construcción de ese instrumento y usar los materiales más parecidos a los de su momento de creación, ¿no?
Y te hago una pregunta, ¿y cómo haces para conseguir la tripa?
La tripa, generalmente hoy en día nosotros tenemos una red de proveedores de insumos para madera y para diferentes accesorios de guitarra. Antes, lo que era madera, lo que era cuerdas especiales o cuerdas para afinaciones especiales con calibres especiales, también era muy complicado. Hoy Internet no, en ese sentido nos ha facilitado las cosas, con adhesivos lo mismo. Nosotros hoy, la mayoría de los luthiers argentinos, estamos trabajando con adhesivos los mismos adhesivos que uno puede encontrar en una guitarra Fender de primera línea, son los que estamos utilizando hoy, por suerte, tenemos el acceso a materiales de calidad, digamos. Y después, bueno, que hay una comunidad bastante hermana, donde uno encuentra una comunidad de gente que construye instrumentos medievales, seguro que va a haber alguno que se dedica a enrollar cuerdas de tripa y ahí uno va estableciendo esos lazos y nos vamos encontrando en el andar, ¿no? Nos vamos cruzando eligiendo, cuando uno ve en una madera a alguien eligiendo madera, por cómo elige te das cuenta si es luthier, porque mira cosas que claro, alguien que va a hacer una obra de construcción no mira, y nosotros nos ponemos medio venenosos con esto que te decía de la veta, del corte. Entonces ahí nos vamos pasando mucha información, es una comunidad en la que se comparte bastante, digamos.
¿Y el diapasón?
El diapasón, a mí hay un fetiche con el ébano, por el negro absoluto, digamos, y mucho tiempo incluso maderas que no eran ébano se pintaban, que a mí no me gusta mucho, además porque se taló medio África para hacer diapasones de ébano, y para mí la sostenibilidad es clave. Yo tengo que poder dejar que los que vengan atrás mío puedan construir los mismos instrumentos que construí yo. Entonces yo uso maderas nacionales, hay maderas nacionales muy buenas para diapasón, el guayacán es muy bueno, es una madera que es conocida incluso internacionalmente como el ébano americano, el jacarandá mismo, el palo santo, sabemos que es una madera dura y madera muy buena, el algarrobo. Entonces tenemos maderas que son más sostenibles, que son locales, que implican menos huella de carbono, digamos, a la hora de trasladarla y producir un instrumento, y yo trato de elegir siempre esas opciones, las opciones más americanas en las maderas.
Claro, sí, sí, qué cosa, ¿no? O sea, a mí me gusta la guitarra, sí, la guitarra, no la eléctrica, me gusta más la otra, es como que tiene otra cosa, otra onda, ¿no? Claro. No sé. Me gusta mucho. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el instrumento de cuerdas que a vos más te gusta?
A mí, yo me crié con la guitarra. La guitarra es mi lugar de origen. Entonces es el instrumento en el cual yo me siento más cómodo, que llevo más años tocando. El instrumento que me ha acompañado, el instrumento en el que he compuesto las pocas cosas que uno se animó a componer, y es un instrumento en el cual a la hora de probarlo, y para un músico, uno tiene más referencias vitales. Después me he encontrado con que hay instrumentos que me llevan a las sonoridades que me han gustado. El tres cubano para mí fue el empezar a encontrar sonidos que yo encontraba en la música cubana, en la trova o en música latinoamericana, que los podía hallar en ese instrumento. El cuatrito venezolano, que es el que te mostraba recién, porque tiene además una afinación que es diferente y que te da otro timbre. Yo vuelvo a la guitarra, uno siempre vuelve a la guitarra, por ahí, ahora sí. Estaba construyendo muchos ukeleles, estamos en un momento en que el ukelele tiene como un boom.
Contame el boom del ukelele, ¿por qué?
Sí, yo creo que porque es un instrumento muy cómodo, muy transportable por tamaño, pero al mismo tiempo porque para iniciarse en la ejecución es un instrumento que no presenta muchas dificultades para hacer las notas. Además tiene una afinación, un ukelele, si lo agarrás es como si fueran las cuatro primeras cuerdas de una guitarra afinadas a partir del quinto traste, digamos. Entonces uno podría encontrar dentro de la guitarra un ukelele si uno tocara a partir de ahí. Entonces saltar después de un ukelele a una guitarra es un paso muy, mucho más fácil, porque ya no tengo que aprender de cero todo, porque es un instrumento que es hijo de alguna manera de la guitarra. Y después que me lo pongo en una mochila y me lo llevo a cualquier lado, y eso es algo que los contrabajistas no pueden hacer, y los guitarristas hacemos, pero con un poco más de dificultad. Cuando tenemos que viajar hay que empaquetar un poco más las cosas. El ukelele en eso es muy, muy fiel, digamos.
Claro, por eso está tan de moda, ¿no? ¿Y cómo suena?
Sí. Y el ukelele tiene una sonoridad obviamente más aguda, al tener menos cantidad de masa. Cuando tenemos menos masa de madera, el timbre generalmente suele ser más agudo. Y está asociado, nosotros lo asociamos a la música de Hawái o a una música más de notas mayores, digamos, ¿no? Más alegre. Pero bueno, creo que hoy en día hay ukelelistas excelentes, hay gente como Eddie Vedder que viene del rock y que se ha transformado en un eximio ukelelista, y que lo podemos encontrar, qué sé yo, desde Calle 13 en la música latinoamericana a casi cualquier género.
Yo particularmente.
Que yo particularmente experimenté mucho con el ukelele, hice ukeleles más grandes, más chicos, ahora estoy haciendo ukeleles eléctricos, tengo un par de ukeleles basados en las guitarras icónicas, en SG o en Stratocaster. Entonces también es un instrumento que como conlleva poco tiempo para construirlo y poco tiempo para aprender a tocarlo, todo es más no solo el tamaño es más pequeño, sino que todo se da con mayor velocidad, y sabemos que estamos en tiempos en los cuales la velocidad es como el leitmotiv de un montón de cosas, y la gente por ahí tiene menos paciencia en tomarse meses y años en aprender algo. Es como algo que genera satisfacciones inmediatas. Y después, bueno, uno se puede enmarcar y embarcar en aprender cosas más complejas, ¿no?
¿Hiciste Pallavicino que se hacía sus propios violines?
Bueno, eso es. En Argentina tenemos, hecha de la necesidad virtud, el Chango Espaciú contaba de cómo se fabricaban las cuerdas de violines, me acuerdo, desarmando cubiertas de autos y sacando los alambres que había dentro, que él veía a la gente que tocaba el violín en Misiones.
Qué bárbaro.
Yo he leído bastante cómo se construían los violines en la época colonial, cómo se usaban adhesivos extraídos a partir de las bulbas, los bulbos de las orquídeas, por ejemplo, los guaraníes desarmaban las orquídeas y extraían ese material gelatinoso para pegar sus instrumentos, los que se construían en la época jesuítica. Entonces, en esto hay mucho de intuición y de buena intuición. Cuando uno deja un poco los libros y deja un poco la tradición clásica y se va a ver cómo lo solucionaban antes y ahora los trovadores o los músicos populares, se encuentran con cosas maravillosas que uno puede rescatar para su propio oficio.
¿Vos qué música escuchás? La última pregunta.
Yo creo que la música es buena o no es buena. Yo escucho, los fines de semana yo estoy casi obligado moralmente a escuchar chamamé, porque cuando yo me despertaba de chico en mi casa, mi papá escuchaba chamamé, y esa música es con la que yo crecí, mamé, y en la que me hallo, decimos los correntinos, en la que me encuentro en ese viaje al Paraná y a esos paisajes míos de la infancia. Después uno escucha y va transcurriendo la semana y los estados de ánimo con diferentes músicas, pero el chamamé siempre es una manera de volver a casa, ¿no?
Claro, vos sabés que a mí me gusta tanto el chamamé. Soy muy chamamecera, ¿no sabés? Bueno. Me encanta. Así que, o sea, tu chamamé, ¿no? Y en la semana me dijiste...
Y en la semana voy recorriendo diferentes géneros, escucho mucha música por placer, también escucho música porque eso me ayuda a entender cuál es el timbre que están buscando, por ejemplo, los músicos actualmente. Entonces, como yo te decía, que por ahí restauro o seteo instrumentos para músicos, saber cómo está sonando el movimiento de la música platense actual, el indie o el rock platense, a mí me... escucharlos me ayuda a pensar qué es lo que ellos quieren encontrar en el instrumento, entonces me ayuda a pensar en mi propia práctica cómo ayudar a que el instrumento que yo le preparo tenga esa sonoridad. Son maneras de encontrar el placer y el trabajo también.
Te agradezco infinitamente esta nota en Radio Nacional, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos, Alicia, por la invitación, y bueno, nos encontraremos en el aire, en el chamamé.
Seguramente, bailando seguramente. Chao, sí, gracias.
Hasta luego.
mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Rodrigo del Monte, que es miembro de la Asociación Ferrotur Trasandino, ¿no? Y quiero saber una cosa, porque esta fundación, que no tiene fines de lucro, inició sus actividades en el 2003, a partir de que no corrió más el famoso tren que iba de Uspallata, de Mendoza, a Chile, que llevaba tantas parejas de novios. Yo no lo llegué a conocer. Pero ellos se las han ingeniado. Se las han ingeniado con una zorra y con un bicitren. Contanos un poco la historia, por favor, Rodrigo.
Bueno, Alicia, mucho gusto en poder conectarme contigo. Saludo a la audiencia también. Bueno, comentarte más o menos cuál ha sido nuestra trayectoria, también nuestra historia, y la historia también que tiene en sí el ramal ferroviario del Trasandino, como muy bien vos dijiste, que estaba... o que pertenece a la zona de Uspallata, pero tenía una extensión larga, bastante larga, que es desde la capital, desde la provincia de Mendoza, desde la ciudad de Mendoza, hasta la Villa de las Cuevas, que es donde estaba el límite con Chile. Ese ramal, esa extensión de las vías, fue sumamente importante para el principio del siglo XX, tanto para el transporte de la carga como del pasajero. Estamos hablando de un antecedente del canal de Panamá, la única forma de poder llegar de manera segura hacia el Pacífico, digamos, conectando el Atlántico y el Pacífico, y la verdad que las obras de ingeniería, de precisión, que llevó el ferrocarril Trasandino, es impresionante. A un nivel mundial, de estar entre los mejores ferrocarriles del mundo. Y bueno, la trágica historia tiene este ramal tiene sus idas y vueltas, y digamos épocas de esplendor, como fue en la década del 10, del 20, del 30, del 40 y del 50, y a partir de la década del 60 es donde empieza a decaer su actividad y es donde empieza la desfinanciación por parte del Estado. Hasta la década del 90, que es cuando cierran definitivamente, este ramal se clausura y, bueno, queda abandonado a su suerte.
Después, claro, y sí, contame, sigue contándome.
Sí, bueno, queda abandonado a su suerte, más de 150 kilómetros de vía quedan abandonados con toda su infraestructura, trabajadores que dejaron su puesto de trabajo, millones y millones de pesos y de dólares invertidos, desperdiciados por el cierre del Trasandino. Después llegó la década del año 2000-2001, una de las peores crisis en la historia argentina, y se empezó a devastar el ferrocarril, y es ahí donde actuamos y empezamos nosotros. Nosotros empezamos con la idea de preservar las vías y este trazado de vías en la zona donde nosotros vivíamos, que es en la localidad de Maipú. Es ahí donde empezamos y donde de alguna manera empezamos a trabajar, y con estas vísperas o con esta vista, con esta proyección de poder llevar adelante la refuncionalización, la custodia y el cuidado de estas vías, con fines más que nada patrimoniales. Sin embargo, vimos también que este ramal, que es un trayecto cortito, que es de 14 kilómetros, tenía un potencial turístico muy grande. Y es ahí donde empezamos a desarrollar distintos proyectos y salió la idea de Bicitren.
¡Qué bárbaro! Y contame cómo fueron los proyectos.
Bien, los proyectos empezaron así. Empezó como un grupo de jóvenes, un grupo de amigos, que se reunieron a partir de un sueño, de un proyecto de un muchacho que se llamaba Marcelo, o que se llama Marcelo Spinello, que diseñó la primera zorrita, digamos, para poder andar a partir, digamos, de materiales nuevos, a partir de un Fiat 600, lo desarmó enteramente y lo convirtió para ir sobre las vías, con sus amigos y con gente que fue, digamos, de alguna manera acercándose al proyecto. Fuimos creciendo cada vez más grande, fue cada vez más grande el grupo, conseguimos una base, una sede para poder estar y nos constituimos como asociación, planteando estos objetivos que yo te menciono, que es el cuidado y la protección del patrimonio, y también, esa es la base, digamos, también actuar como museo y generar esta actividad turística para generar la autosustentabilidad de la asociación.
Ahora, qué divertido. Sí.
Generar una actividad económica que sirva para la asociación, para el cuidado del ramal, y también una actividad económica para el resto de la provincia de Mendoza, y bueno, con vísperas también a la Argentina, obviamente. Con vísperas.
Escúchame, ¿y lo de la bici cómo es?
Mira, para que te lo imagines y para que se lo imagine la audiencia, las bicis son dos bicicletas comunes, totalmente comunes. Es como si vos pusieras en equilibrio una bici por cada riel y, digamos, se equilibran a través de una estructura. Es simplemente así, no se afecta. Este también es un diseño que hicieron los chicos de Ferrotur, en donde podemos contratar distintas. Es un grupo muy heterogéneo, donde hay distintas profesiones, donde hay más que nada una inclinación técnica. Y es ahí donde diseñaron este vehículo novedoso a partir de, digamos, de un modelo propio, ¿no? Esto no es una copia o algo que se pueda comprar, sino que fue un diseño propio que ellos hicieron. Obviamente yo participé en las pruebas, pero surgió de ellos propiamente. Ellos lo diseñaron y la verdad que ha resultado un éxito rotundo poder hacer esta actividad sobre las vías.
¿Y me llevan gente?
Exactamente. Tenemos una parte, digamos, encargada del sector turístico. Y generalmente salen todos los fines de semana y se está proyectando, y hay viajes ya en el resto de la semana donde las personas hacen un tour de más o menos entre, hay dos tramos del ramal, digamos, o dos opciones, que sería una de 5 kilómetros, otra de 10 kilómetros, y los pasajeros que en esta se hacen en distintos, por las posibilidades que nosotros tenemos, se hacen en distintos viajes. Los viajes máximo, digamos, permitidos para una cantidad de personas son 7, y estas 7 personas con el guía, que van siempre con un guía, van recorriendo, van viviendo la experiencia del bicitren, y también se conectan con el paisaje de Mendoza y también con la propuesta vitivinícola y olivícola que tiene la provincia. El ramal, es por esto que yo te decía, el potencial turístico, está rodeado de bodegas y viñedos que están a las veras del ramal, de las vías, y los turistas que hacen, viajan en la bicitren, comienzan generalmente en un punto de partida, y llegan hasta a una bodega. Y ahí degustan y participan también de la actividad. Pero sobre todo, esta actividad novedosa también en el país y en Latinoamérica, de que no se vive y que no hay otra posibilidad, es acá donde se conectan o se puede generar esta nueva actividad en base a transitar por las vías del tren de manera
segura,
lógica y sustentable.
Oye, una cosa, ¿vos tenés antecedentes ferroviarios?
Sí, tengo tanto mi abuelo, que fue ferroviario del Ferrocarril San Martín, mi papá también trabajó, mi tío también trabajó, y bueno, yo me considero un amateur, pero bueno, me considero también ferroviario en algún sentido.
Y lógico que lo sos, o sea, que a vos te han transmitido eso, ¿no?
Sí, la pasión, nosotros en el grupo que estamos nosotros, algo que nos une, sobre todo es la pasión por el ferrocarril, la pasión por los trenes, por, y sobre todo por la pasión de restaurar y custodiar y cuidar algo que es nuestro, de todos los argentinos, cuidarlo para generar una actividad turística y que pueda ser cuidado y salvaguardado, obviamente, y que pueda generar también crecimiento económico.
¿No existe la posibilidad de que se recupere ese tren?
Mira, en términos actuales, con las demandas de carga, de pasajeros, que, digamos, con los criterios nuevos del ferrocarril que se están aplicando ahora, digamos, no cumple con los estándares, no se puede, digamos, de alguna manera aprovechar. Digamos, hay que hacer una inversión muy grande, es por eso que se plantean proyectos nuevos, sobre todo en el sur de Mendoza, para poder pasar a Chile. Este ramal, y sobre todo en la parte de alta montaña, tiene un potencial turístico enorme, así como, por ejemplo, mencionarte el tren de las nubes, la Trochita, el tren del fin del mundo. Este ramal ya no cumple el estándar de calidad que necesita los ferrocarriles más modernos, como los que son los que están ahora. Entonces, con esta vía, con este fin turístico, es que nosotros, y también proponemos a las autoridades políticas, ver en vista de desarrollar un proyecto turístico más amplio y más grande.
Claro, pero que es un tema, ¿no? Qué pena lo del ferrocarril, porque es una macana.
Y mira, pasamos de ser de una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, si no me equivoco era la séptima o la octava, con más de 40.000 kilómetros de vía, pasamos a tener más o menos 5.000 kilómetros de vía. No más.
Qué
de
lástima, eso. Qué lástima.
De ahí se perdió toda una infraestructura, todo lo que eran puestos de trabajo, todo lo que es la movilización de cargas, y hoy en día la Argentina lo está sufriendo de alguna manera, esta falta.
Pero cómo
de...
no.
Sobre todo también en la conexión de los pueblos, que era tan importante este servicio social y cultural que cumplía el tren. De poder...
Hay pueblos que están desapareciendo por eso.
Sí, y pueblos que tuvieron que reconvertirse, que el ferrocarril era la vida. Yo te menciono acá, por ejemplo, el tema de... hay un pueblo que es muy importante que se llama Palmira, o en el sur que se llama Montecomán, San Rafael mismo, murieron y tuvieron que reconvertirse por la falta del tren. Vivían gracias al tren. Y si vos, no sé si en algún momento tenés la oportunidad de poder viajar en el tren que va desde Buenos Aires a Tucumán, ahí vas a poder tener una perspectiva de lo fundamental e importante que era el ferrocarril. Hay pueblos, parajes, donde no estás conectado con nada. Y
pero ya lo sé. Mira, yo conozco gente que está desesperada ayudando a los pueblos para que no desaparezcan. Porque están desapareciendo, pueden desaparecer pueblos enteros por la falta de comunicación, de conexión.
Sí, muchos pueblos que murieron. Yo no te puedo, yo tuve la suerte de poder viajar al norte argentino y vi gran parte de una desolación terrible. Y se ven pueblos chiquitos y por ahí se ve la vía y el tren, que obviamente quedan ruinas. Y se ve lo importante que eran para la vida de esos pueblos. El ferrocarril cumplía sobre todo una función social y una función cultural también, pero sobre todo la social. Además de la económica, que ya sabemos, para ponértelo en una idea, un vagón de ferrocarril es como llevar un camión. Entonces las rutas argentinas no dan más y necesitan sí o sí el apoyo del ferrocarril para poder trasladar toda lo que es la producción.
Y la tristeza que genera una estación abandonada, ¿no?
Sí, por eso nosotros confiamos en en la participación ciudadana. Es allí donde el Estado no llega, o donde se le dificulta llegar, o donde directamente, que pasó en la década del 90, esta desolación, esta desidia que hubo, esta irresponsabilidad por parte del Estado de dejar su infraestructura liberada y sin responsabilidad, es acá donde la participación ciudadana es vital para, digamos, custodiar estos espacios y reconvertirlos en museos, en centros culturales, con vistas turísticas. Pasa en muchos lados de la Argentina, en muchas estaciones, Incluso hay una asociación muy parecida a la nuestra en Buenos Aires, en la zona de Junín, que son, han recuperado más de 200 kilómetros esos chicos y tienen una asociación enorme. Y después vos te enterás en Santa Cruz, en San Luis, en Villa Mercedes, en Córdoba, en muchas provincias se está dando esta movilización de los ciudadanos, de la población, del pueblo en general, para custodiar lo que es del pueblo, para reconvertirlo en algo que sirva para el pueblo.
No, no, es que la gente, la verdad que aparte, en torno al ferrocarril, en torno al tren, hay toda una cultura.
Sí, exacto. Muchas familias que vivían también del ferrocarril y ha quedado en sus corazones el ferrocarril. El ferrocarril es un tema popular ahora. Y él también cumplía esta función, como dijimos, esta función social y cultural, de poder permitir también a las personas viajar, el poder trasladarse. Por ejemplo, ahora se me ocurría un ejemplo de acá de un pueblito que se llama, o de un pueblo en realidad, ya es grande, que se llama Las Catitas, que cuando llegaba el tren, en épocas donde no había comunicación, te estoy hablando de la década del 40, del 50, el tren era la vida de ese pueblo. Y, por ejemplo, sincronizaban los relojes del pueblo y sabían que estaban bien los relojes del pueblo con la llegada del ferrocarril. Era tan preciso el ferrocarril y cumplía esta función social, que era la vida, justamente, y que cumplía estos traslados y también cumplía la posibilidad que tenían las personas de poder trasladarse de manera relativamente económica para poder acercarse a los grandes centros urbanos. Todo lo que era la economía de los pueblos, como eran los servicios, por ejemplo el agua, era llevado a través del ferrocarril.
Claro, qué cosa, ¿no? O sea, yo pienso, ¿por qué acá, por ejemplo, en Europa se mantiene tanto esa cultura? Vos te podés movilizar en tren tranquilamente para cualquier lado. Y aquí se perdió. Yo no viajé nunca en el ramal que va a Tucumán, pero vos me decís que está bien eso, que está bueno.
Sí, sí, eso fue una medida de a partir del año 2013, que inició la presidenta de ese momento, de Cristina Fernández, que bajo el Ministerio de Transporte rehabilitó nuevos trenes de pasajeros, que era hacia Tucumán, hacia Bahía Blanca, hacia Mar del Plata, hacia Junín. Compraron coches nuevos, locomotoras nuevas, y pusieron en funcionamiento el servicio de pasajeros nuevamente. Se rehabilitaron ramales, se cambiaron durmientes, se habilitaron nuevas estaciones. Entonces, no solamente es la vida de los pueblos, sino también el gran dinamizador de la economía, porque vamos a comparar los costos de flete de un camión con respecto a lo que sale en el ferrocarril. Los puestos de trabajo, el ferrocarril también tiene su infraestructura propia, digamos. Tiene los mecánicos propios, tiene el servicio de reparación propio. Se genera toda una infraestructura propia para poder mantener el servicio ferroviario.
Claro, es cierto, es así, es tal cual, qué cosa, ¿no? A mí me da tanta pena, ¿viste? Porque aparte, por ejemplo, yo me crié cerca de una estación de tren en Buenos Aires y créeme que era maravilloso escuchar el tren. A mí no me molestaba el sonido del tren. Y la gente que vive alrededor del ferrocarril, como vos decís, seguía muchísimo por eso, ¿no? Culturalmente. Es una pena.
Sí, sí.
Es una pena.
Era la vida de los pueblos que, como te digo, cumplía esta función económica, social y cultural, y de repente también era parte de la clase trabajadora, y también el gran número de puestos de trabajo que cumplían y que estaban en el ferrocarril. Estamos hablando de más de 50.000, 60.000 empleados, de que poseían ya un taller ferroviario. Poseía más de 1.000 personas trabajando. Entonces, la vida de los pueblos que tuvieron que reconvertirse, digamos, quedó sufrida por la falta del tren.
Entonces, y esto no tiene que ver con la modernidad, ¿no?
Mira,
porque
tiene que ver con la falta del tren, tiene que ver también con una concepción muy capitalista y muy neoliberal, sobre todo, llevar la exponencia de las ganancias a su máximo nivel, sin importar, obviamente, las consecuencias que eso puede llegar a traer aparejado. Por decirte, un gran enemigo del ferrocarril siempre fue la industria del neumático, para decirte, porque el ferrocarril no usa cubiertas, no usa neumáticos. Entonces, el hecho de tener que usar los camiones más combustible, el hecho de los repuestos, los traslados, todo eso fue estratégico a nivel económico, salvaje, de un capitalismo muy salvaje, poder aniquilar el tren definitivamente, por lo menos de Latinoamérica, que fue lo que más lo ha sufrido. Y bueno, en los grandes países desarrollados, el tren no podía sacarse, como vos mencionás, Europa o Estados Unidos, donde el tren es vital. No pueden trasladar las grandes toneladas y grandes cargas que significa hacia los puertos, hacia otras poblaciones. No pueden hacerlo de otra manera que no sea el tren. Los camiones en este caso no sirven. Y no es que tenga algo en contra de los camiones. No tengo nada.
No.
Pero sí tengo lo que sí creo, una visión estratégica de complemento entre el ferrocarril y el camión, por ejemplo. Entre el ferrocarril y los micros. Pero no aniquilar algo que cumplía esta función tan importante. De conectar, sobre todo, los pueblos con las ciudades. El traer recursos económicos, traer recursos culturales. Entonces, y sobre todo las partes más afectadas, el norte argentino, todo lo que es la Mesopotamia también, y bueno, en el caso de Cuyo, haber perdido también la posibilidad de la conexión con Buenos Aires, eso también fue algo grave, la conexión también entre pueblos más pequeños y la ciudad, por ejemplo, de Mendoza. Y en este caso, el de nosotros, la conexión con Chile, también la perdimos en su momento. Y bueno, también los pueblos quedaron desolados, como es el caso, si vos tenés tiene la audiencia en algún momento la oportunidad de conocer, van a ver los pequeños pueblos de montaña que con la clausura del ferrocarril quedaron también desolados, quedaron desconectados también de lo que era la ciudad de Mendoza.
Rodrigo, te agradezco muchísimo y bueno, y vamos por la vuelta del tren. Nos volvemos a ver en el próximo vagón.
Por supuesto. Bueno, alentar esta cuestión ciudadana de poder manos a la obra sobre lo que se puede rescatar y reconvertirlo como un bien para la comunidad.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
De nada, gracias a vos.
Ha finito la domenica per noi. Se terminó el domingo para nosotros, recién empieza. No sé, para los que se levantan a las 8 de la mañana un domingo, me imagino que debe ser gente que va a trabajar, porque hay que salir a las 8 de la mañana una domenica, ¿eh? Así que a todos mis queridos oyentes les deseo una feliz semana, una buena semana y bendecida, hasta que nos volvamos a encontrar, que el Espíritu de Dios, el alma del Espíritu Santo sople sobre cada uno de ustedes. Chau.
Ella vendrá. Dejará de aplastarme. dejara de verme, solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá.
Labios de Rus dirán algas.
Algas y viento de mar. Siento que ella vendrá. Solitario quemando mi cama, solitario.